Autolix, tu concesionario Ford ya ha abierto sus puertas y te damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad para que arrancar de nuevo sea seguro. Llega la fase de poder disfrutar por fin de tu nuevo Ford con todas las garantías. Ya puedes venir a Autolix, tu concesionario Ford en la Fuente del Jarro de Paterna.
En Autolix te adelantamos la ayuda del gobierno.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Yo no sé si tan buenas o no, en cualquier caso. Se reduce el número de tráfico en las carreteras españolas durante los últimos fines de semana. Sin ir más lejos, este último, no, el anterior, se redujo en torno al 18%. El número de vehículos que van circulando por las carreteras. Por cierto, ahora atasco monumental en la A7, en el bypass, a la altura de Paterna, donde un camión ha volcado dirección hacia Barcelona, y justo lo que sería la altura de la salida hacia la carretera de Muz. Y en ese lugar, pues como digo, ha volcado y se ha incendiado un camión. Por tanto, pues hay monumental atasco y se está intentando, pues eso, pues que el tráfico pueda ir por otro lugar bastante diferente. Es un tramo, es un punto kilométrico, la verdad, con muchos problemas. Es un punto kilométrico que es el 324, quiero recordar, que es que allí siempre se produce algún accidente, sobre todo en sentido a Barcelona. No sé qué pasa ahí, pero los camiones, día sí, día también, vuelcan. ¿Qué está pasando ahí? Quizá tenga alguna razón de ese punto kilométrico. El 324, como digo, dirección hacia Barcelona, donde, como digo, hace ya un rato bastante largo ha volcado un camión. Este fin de semana, un total de 14 personas han fallecido en los 12 accidentes de tráfico registrados desde las 3 de la tarde del viernes hasta las 12 de la noche de ayer. Son los datos actualizados, porque en principio se daban 7, la mitad. Bueno, de los 14 fallecidos, 3 eran motoristas. Y atención con los motoristas, porque han fallecido del día 13 al 19, han fallecido un total de 12 motoristas en España. 12. Sin ir más lejos, este fin de semana, como digo, son 3, pero bueno, la contabilización parece ser que hay un motorista más que podría estar también en esa contabilidad tan nefasta y tan negativa. Son 6 fallecidos, 2 en vía urbana. Lo que quiero decir es que la motocicleta, de nuevo, sigue siendo pues protagonista negativa en las carreteras. En lo que va de julio, 76 personas han perdido la vida en las vías interurbanas, cuando del 1 al 19 de julio del año pasado, del 19, el número de fallecidos era menor, 71. El año pasado era menor que este año, con menos tráfico. Bueno, cerrando el mes en 117 víctimas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues lo conoceremos en tan solo un ratito. Por cierto, el mundo del motociclismo, Nacho Martín Loeches, en unos minutos estará con nosotros para hablar de Marc Márquez, que será operado de una fractura en el húmero derecho. Se cayó, pero el tío hizo una remontada. Bueno, ¿qué les voy a contar? Una remontada tremenda. Es un genio. He vendido la moto y es lo mejor que ha habido en la moto, encima de una motocicleta, creo, que en siglos. Es algo tremendo, Marc Márquez. Y disfrutamos muchísimo. Y la pena es que cuando, nada, le quedaban prácticamente 3 o 4 vueltas, pues se cayó. Se cayó además con una fractura bastante, que ha salido perjudicado, por decirlo de una forma más correcta. Por su parte, el propio Marc Márquez dice que a veces las cosas no salen como uno espera, y prometió volver lo antes posible con más fuerza, y eso no tenemos la menor duda. Como digo, hablará Nacho Martín Loeches, estará con nosotros David Diego, hablaremos de Lewis Hamilton, que gana otra vez en Hungría y ya es líder. Sí, ahí está, Lewis Hamilton. Y estará con nosotros el nombre de las autoescuelas en Valencia, el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, que es Juan Carlos Muñoz, porque tenemos atasco en las autoescuelas. ¡Qué cosa más extraña! ¡Banderazo de salida! ¡Comenzamos! El profesor Barberá también lo tendremos en unos minutos. Pero vamos con el primer asunto, porque estamos de aniversario, atención, sí, sí, se cumplen, hace tan solo unos meses, pero se cumplen 25 añitos. Y dice, ¿y qué cumple 25 años? Pues cumplen 25 años el INTRAS, el Instituto de Investigación en Tráfico y Seguridad Vial. Es de la Universidad de Valencia, es un centro dedicado a la investigación científica de seguridad vial y accidentes de tráfico, principalmente desde la óptica de los factores humanos, y fue constituido, como digo ya, el 16 de mayo de hace, en estos momentos, 25 años, concretamente 1995. Al frente del INTRAS está el profesor Alonso, don Francisco Alonso. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Muy bien, aquí de aniversario, como bien dices, bueno, de celebración.
Qué bien, ¿no? ¿Ha habido ya velitas y estas cosas o no?
Todavía no, porque, bueno, las circunstancias no permiten compartir demasiado.
Ya, es una desgracia, ¿verdad? Que haya caído justamente el cumpleaños, el 25 años, el día 16 de mayo. Bueno, en algún momento se celebrará, Antes o después se celebrará, da igual, si no cumplimos, cuando se cumplan los 26, ya está, y lo celebramos todos felices y contentos. Bueno, yo no sé, Francisco Alonso, ¿recuerda el 1995? ¿Nos remontamos tan lejos para empezar un poco la historia del INTRAS y sobre todo la historia de seguridad vial?
Sí, efectivamente, porque incluso comenzó antes, ¿no? Porque ya había una unidad de investigación en la Facultad de Psicología y después pues se hicieron todas las gestiones, ¿no?, para aprobar este instituto, que llevaron 2 años. Uh-huh. Y ciertamente hace mucho tiempo de ello y ha cambiado mucho tanto la seguridad vial como el nivel de conciencia de la gente respecto a esto, porque entonces, cuando hablamos del factor humano que ha citado usted, cuando hablamos de la importancia del comportamiento del conductor, de la psicología, estamos en un plano totalmente distinto, Había mucha gente que no creía en absoluto en ello.
Yo tengo que decirle que soy un poquito más viejo, soy un poquito más antiguo que el INTRAS, pero es verdad que casi comenzamos a la vez. Empezamos, Luz de Cruz empezaba en COPE en septiembre aproximadamente, de 1993, o sea que llevamos un poquito, un año y pico más que el INTRAS, pero también es verdad que empezamos, el trabajo casi lo empezamos conjuntamente. Gana un poquito también en un sentido, que este programa de seguridad vial, que no se llamaba Luz de Cruces, se llamaba de otras formas en Antena 3 Radio, que empezábamos con el profesor Nicolás Domínguez, ya hace muchísimos años. Con lo cual, bueno, pues ya empezábamos a preocuparnos por la materia de seguridad vial. Si me remonto a esos años, incluso un poquito antes, y me remonto a 1989, donde estábamos haciendo un programa de seguridad vial en Antena 3, tengo que decir que acababa el 89, o mejor dicho ya en el 90, iniciados 90, cuando dábamos ya esa pandemia de accidentes de tráfico. Y en el 89 rozamos, atención, rozamos los 10.000 muertos en las carreteras y ciudades españolas. 10.000 muertos. Ahora hablamos de 1.500, 1.600, estamos hablando de una diferencia tremenda, que son muchos también, por supuesto, pero 10.000 muertos en el 89. Y poco a poco hemos ido ganándole terreno a la inseguridad vial, don Francisco.
¿Así? Efectivamente, yo creo que se ha realizado una labor, ¿no? Todos, los que hemos actuado en este ámbito, tenemos una cierta responsabilidad en ello y por lo tanto cierto grado de ese éxito, porque se ha reducido muchísimo los accidentes. Imaginémonos que la cifra que acaba de decir usted, comparémosla con las del COVID, y nos daremos cuenta de que en un año, pero claro, esto se multiplicaba anualmente y para esto no había una vacuna. Uh-huh. Por lo tanto, esta reducción es muy, muy importante, pero como usted ha dicho, y por eso su programa sigue teniendo sentido y nuestro instituto sigue teniendo sentido, todavía es intolerable la cifra que tenemos, sobre todo porque este tipo de mortalidad es evitable.
Sí, sin duda alguna. Por cierto, cuando veo accidentes de tráfico y otros muchos hablan de siniestros, siniestro de tráfico, ¿con qué se queda? ¿Con accidente, con siniestro o da igual cómo lo denominemos? La cosa está en que, bueno, que se está produciendo desgraciadamente y que acaba con muchas vidas.
A mí, mientras no se entienda el accidente como aquello que es fortuito, quiere decir que se entienda el accidente como aquello que es provocado realmente y que responde a una serie de reglas y que es la consecuencia de determinado tipo de comportamientos o de determinado tipo de gestiones mal llevadas, me da igual cómo se denomine. Lo importante es que todos podamos asumir en nuestra parte la responsabilidad que podemos tener de ello.
Fue constituido el Intras por decreto, decreto de la Generalitat Valenciana el 16 de mayo de 1995 al amparo de la Ley de Reforma Universitaria. Está compuesto por profesores e investigadores de distintos departamentos de la Universidad de Valencia. Algunos podían decían, bueno, ¿cómo se crea una cátedra de seguridad vial? ¿No? Muchos dicen, bueno, ¿esto qué es? Ha sido el profesor Montoro en su momento cuando se creó esta cátedra, dice, se ha creado porque sí, y ya está. No, las cátedras se crean cuando otros catedráticos de otras disciplinas diferentes examinan. O sea, ¿quién examina al profesor Montoro para ser catedrático en seguridad vial? Pues otros catedráticos de otras disciplinas que hacen catedrático a ese catedrático. Así se nace, ¿no? Porque muchos se ponían. Yo recuerdo en esa época, bueno, ¿y quién ha hecho catedrático a Luis Montoro? ¿No? Pues sencillamente, pues la universidad con otros catedráticos de otras disciplinas que dicen al final que este señor es el catedrático en esa disciplina.
Bueno, esto es un proceso normal, ¿no? En las universidades una cosa es la especialidad y otra cuestión distinta pues son los procedimientos que se llevan para aprobar, que lo que requieren son una serie de elementos que se cumplan, ¿no? Por ejemplo, publicaciones científicas, el haber desarrollado determinado tipo de metodologías, etcétera. En el caso de la cátedra del profesor Montoro, que fue la primera y única existente en el país, yo tengo una titularidad también en seguridad vial, al igual que alguna otra persona, la primera en el país que hubo fue la cátedra del profesor Montoro, que además fue el primer director, efectivamente, del instituto.
Sí, la primera que hubo y hay todavía, o ya hay alguna cátedra.
Sí, y que hay todavía.
Sí.
Es decir, igual que también es verdad, y eso es una cuestión para sentirnos relativamente orgullosos, ¿no?, sigue sin existir un instituto de esta tipología en el resto del Estado español. Y somos los únicos que tenemos esta temática específica en concreto. Y también en otros países, que a lo largo del mundo es muy difícil encontrar institutos con nuestras características.
¿Y que no hay interés por parte de otras universidades tener una cátedra de este nivel? Ya no hablo de las españolas, sino de las europeas incluso.
Bueno, en las europeas podemos encontrar algún centro, como el INRES, por ejemplo, francés. Lo que pasa es que todo esto tiene su nivel de dificultad y también nutrir un instituto de investigación pues significa tener proyectos, significa un esfuerzo muy importante, porque bueno, nuestros oyentes pueden ver la parte pues más dinámica, ¿no?, la parte más bonita, pero todo esto constituye un esfuerzo muy grande de crearlo y de mantenerlo, sobre todo.
Cuando se habla de la principal cuestión, que es el factor humano, muchos lo ponen pues también en cuestión, en otro tipo de cuestión, y dicen claramente, bueno, es que no siempre es el hombre o la persona o el conductor el que tiene la culpa. La carretera, ¿qué? Que hay que más mantenimiento. Y el coche también, hay que mantenerlo bien. Pero, sin embargo, podemos hablar y decir lo que nos dé la gana. Pero el porcentaje es tremendo de que es el conductor el causante del accidente o el siniestro de tráfico. De una manera, yo digo que el porcentaje es tan grande que, bueno, si tuviésemos que hacer un descuento sobre algo sería tremendo, 90%+.
Efectivamente, hay muchas investigaciones que demuestran este hecho, ¿no?, que el factor humano es. Y al final lo hemos visto con muchos proyectos que hemos desarrollado aquí en el Instituto de Tráfico. Quiero decir, por ejemplo, las carreteras, y hablaba usted antes de un punto negro, ¿no?, al comienzo del programa. Sí. Muchas veces mejoramos los puntos negros y resulta que se producen otros puntos negros unos kilómetros más allá. Mejoramos los vehículos y otra vez vuelve a incrementar la accidentalidad porque no estamos interviniendo para mejorar la formación de los conductores para que puedan conducir esos vehículos que efectivamente tienen más seguridad. Por lo tanto, el resto de factores, yo sería muy conciliador, son muy importantes. La carretera, el vehículo, son muy importantes. Pero si no se interviene en el mismo grado sobre el factor humano, en realidad estamos descompensando el sistema y estamos al final haciendo que el factor humano vuelva a ser el responsable de esos accidentes. Y si me lo permite, desde la perspectiva de los temas, ¿no?, porque han ido cambiando en estos últimos años, nosotros nos dedicamos mucho ahora al tema de la movilidad, ¿no? Es decir, el hecho, por ejemplo, de fomentar que la gente coja el transporte público para determinado tipo de desplazamientos es importante, porque al final uno no se puede evitar que uno vaya cansado, no se puede evitar que uno vaya dormido, pero sí que se puede evitar que uno con determinado tipo de circunstancias coja el coche. En estos últimos años hemos ganado mucho, por ejemplo, con el tema del alcohol, ¿no? Y sí que hay una disociación. Pero en aquel tiempo, cuando generamos el instituto, uno de los temas estrella, que no es que haya desaparecido totalmente, pero no tiene tanta incidencia como entonces, justamente era el alcohol y la utilización del vehículo bajo los efectos del alcohol, ¿no?
Por cierto, yo recuerdo ya hace años que cuando hablaba, hacíamos una serie de tertulias, siempre salía el alcohol, siempre hablábamos de drogas, alcohol, y ahora parece ser que hay algo que es peor que la droga y el alcohol. Si hay algo peor que eso, ya digo en la conducción, que es el móvil, el teléfono móvil, la distracción. Tremenda la cantidad de gente que pierde la vida en la carretera por culpa de la utilización, mala utilización del móvil. Nos ha llegado un elemento nuevo después de estos 25 o 30 años.
Efectivamente, en este tiempo han aparecido nuevos factores de riesgo, que sí. Era factor de riesgo que no contemplamos, igual que nos han aparecido nuevos vehículos. Y justamente el que acaba de decir, el factor de riesgo más importante que nos ha aparecido, que ha incrementado la responsabilidad de las distracciones en la conducción, justamente es la utilización del móvil. Hemos embarcado en el vehículo el móvil, igual que hemos embarcado otra serie de cosas, pero también nos han aparecido otros nuevos vehículos, ¿eh? Quiero decir, los patinetes, usted lo sabe bien, se ha hecho más complejo de lo que anteriormente era. Y por eso sigue teniendo sentido estudiar sobre estos nuevos factores de riesgo, intervenir sobre estos nuevos factores de riesgo, desarrollar nuevos tipos de medida, porque el tráfico, como bien dice el profesor Montoro, es un fenómeno vivo, que como va cambiando, también los investigadores tenemos que ir cambiando, y también los comunicadores, a los que hay que estar muy agradecido, como es su caso, que tratan de concienciar sobre esto, deben de ir cambiando esas temáticas para atender a esos nuevos factores de riesgo.
Sin duda, durante estos 25 años el cambio ha sido tremendo, ¿no? De las tertulias que hablábamos en su momento del alcohol, del cansancio, de la somnolencia, de las drogas en la conducción, ahora estar hablando justamente de esto, ¿no? De lo referente al móvil, al teléfono móvil, la mala utilización en el coche, o incluso de los nuevos elementos que van apareciendo en la movilidad, como es el caso de los patinetes o las bicicletas y otras muchas cosas. Y es verdad que ha cambiado. Si nos remontáramos ahora a un programa del 95, de cuando nació el Intra, seguramente si hablamos en ese momento con el profesor Montoro, pues hablábamos de otro tipo de cuestiones y además con un montón de fallecidos infinitamente mayor, porque cuando hablamos de esos 10.000 en el 89, es que el 90 fue casi un poquito menos, pero casi igual. Dentro de toda estos años, esos 25 años, ¿cuáles serían quizás las soluciones que han hecho que se haya reducido de esta forma tan grande el número de fallecidos en las carreteras? Que hayamos pasado del 89 de casi 10.000 a tener 1.500, 1.600, que siguen siendo muchos, obviamente, pero bueno, del año 19-20. ¿Qué ha sido? ¿El carné por puntos podría haber sido un elemento?
Bueno, justamente ¿sí? Hay algunos proyectos justamente desarrollados por el Instituto de Tráfico de la Universidad de Valencia, ¿sí?, que han sido paradigmáticos. Uno lo acaba de citar usted, el permiso por puntos, con diferencia, y un antes y un después del permiso por puntos. Quizás porque hay varios elementos. Un elemento es que se pasa el valor de lo punitivo a lo educativo, aprovechando que es un sistema evidentemente sancionador, ¿no? Sí. Tenemos otros, por ejemplo, la señalización de los puntos negros y los tramos de concentración de accidentes, en el cual participamos muy activamente, o la propia reforma del Código Penal para llevar a que sean tenga privación de libertad determinado tipo de conductas. Fíjese usted, por ejemplo, que en la época en que nosotros empezamos con esto, cuando uno conducía sin el permiso, lo que le pasaba, se le pillaban, es que le quitaban el permiso. Pero oiga, pero si yo no lo tengo, ahora uno lo puede encerrar, ¿no? Por eso. Yeah. Entonces, quizás estos serían los cursos incluso para intervenir sobre aquellas personas que están privadas de libertad, que están en la cárcel por este tipo de delitos. Ha habido muchos proyectos que han sido muy paradigmáticos en los que el Intras ha tenido mucho que ver. Aunque esto, repito, ha sido un esfuerzo de todos, ha habido colaboración de muchas entidades y de muchos otros centros de investigación, a lo mejor no centrados en el mismo aspecto que el nuestro, pero que, ya digo, son muy importantes. Al final es una tarea de todos y sigue siendo una tarea de todos la que hay que seguir desarrollando.
Bueno, el carné por puntos, lógicamente toda la transformación del Código Penal, viendo delitos ya viales donde no los había, para que en realidad hubiese delincuentes viales que solo eran personas que cometían algún tipo de infracción. Hay un elemento también importante, el mundo del transporte. Hablábamos hace un ratito de que todavía, no sé si todavía seguirá colapsada el bypass a la altura de Paterna, porque ha volcado un camión, se ha incendiado un camión. Está con nosotros nuestro experto en el mundo del transporte, el profesor Arberá. Don Juan, ¿qué tal? Buenas.
Buenas tardes, don Vicente y señor Alonso. ¿Cómo estamos?
Bueno, yo bien y el profesor Alonso fantásticamente bien, seguramente.
Sí, porque le estoy viendo espectacularmente bien.
Bueno, profesor Barbera, bueno,
yo, las imágenes que he visto, perdona que sí, te corte, sí, creo que todavía estará colapsada, ¿eh? Es decir, sí, había ahí bastante jaleo, podríamos ya así, autovía cortada, vehículo en llamas, uh-huh, y por pronto que se intente retirar, como mucho habrán podido abrir un carril,
sí,
y creo que si hay que utilizar esa vía, lo mejor va a ser evitarla hoy y coger un itinerario alternativo.
Uh-huh. Juan, estábamos hablando de los, sí, 25 años del Intras y tú eres un buen conocedor del mundo del transporte, uh-huh, ¿nos tienes alguna cuestión?
Sí, es decir, estaba un poco buscando 6.000 muertos en el año 95,
sí,
aproximadamente cuando empezó el Intras, ¿vale? Todos, sí, recordamos la cifra del 89,
sí,
pero no tenía esto aquí y evidentemente profesionales del sector, muchos, ¿no?
Sí.
El transporte es un elemento más de movilidad dentro de todos los parámetros que utilizamos y como tal, pues bueno, aunque los estudios relacionados con en el Intra siempre han ido al factor humano, tanto profesional como sin ser profesional, también ha podido, digamos, chupar o favorecer, ¿no?, de esa parte, ¿no? El sector, sí, de transporte es un sector también muy complejo, con mucho factor humano, uh-huh, muchísimo estrés, ¿vale? Mucha regulación. Justo cuando empezó Permiso por Puntos, empezaron con el tacógrafo digital, un elemento importante para los transportistas, digamos que esto, sí, va un poco parejo, y también el Permiso por Puntos les ha afectado mucho. Yo te puedo hablar también de la parte del Intras como usuario. Yo me he formado en el Intras como formador de Permiso por Puntos. He tenido el placer y disfrutar de alguna de las clases, de los compañeros, ¿no? Sí.
Del
señor Alonso. Y la verdad es que nunca se deja de aprender estas cosas, ¿no? El factor psicológico que nos aportan a los formadores es buenísimo, ¿no? Es importantísimo y yo empleo un montón de tácticas aprendidas en esa formación, tanto en mis cursos para los profesionales de CAP como para la recuperación de puntos, porque todo es sensibilización y todo se puede trasladar de un sitio a otro.
Don Francisco, sí, que le juro que no estaba preparado esto, ¿eh? También me ha sorprendido a mí.
Bueno, pero se agradece, todo agradecimiento se agradece, pero es muy importante la idea que acaba de lanzar, ¿no? Al final el tema del transporte está íntimamente ligado con el tema del tráfico y por eso, por ejemplo, nosotros en estos últimos años estamos dando también una especial atención a todo lo que son los sistemas ITS. Y esto tiene que ver, ¿no?, con el atasco que están describiendo ustedes ahora, uh-huh, y con el comportamiento también al final del conductor, porque hay tecnologías que pueden y deben de ayudar al conductor. Muchos las llevamos en nuestros teléfonos móviles, a lo mejor no son las tecnologías más adecuadas, pero hace falta dar una mayor mirada a eso. ¿Para qué? Para generar una fluidez del tráfico mejor y más acorde, que al final también interviene sobre el factor humano, porque al final un atasco no solamente genera una pérdida de tiempo, también genera pues una reacción agresiva en los conductores y por eso todo está íntimamente relacionado. Por lo tanto, el transporte, como bien han dicho, está íntimamente relacionado con el tráfico y, consecuentemente, con la seguridad vial.
Yo quería hacer una pregunta, si me permites, Vicente,
sí,
al profesor Alonso, dentro de los estudios, ya que has mencionado las ITS, ¿estáis realizando algún trabajo, con estas nuevas tecnologías, algún estudio, buscando los puntos fuertes y los puntos débiles, que podríamos llamar, ¿no?, de que se incorporen a los vehículos? Porque todos los vehículos, hoy en día, los camiones van con GPS en cuanto a los datos para la empresa, ¿no? Pero no todos utilizan la conectividad, ¿no? Con el eCall sabemos que los vehículos van a estar mucho más conectados en breve, cuando se vayan renovando las flotas, pero ¿estáis lanzando algo en ese sentido?
Sí, justamente ahora mismo nosotros tenemos un proyecto, bueno, nosotros estamos participando en un proyecto que es un proyecto europeo, está también involucrada la Dirección General de Tráfico y la Dirección General de Carreteras y otros centros de investigación, que es sobre sistemas cooperativos. Y es muy importante la pregunta que ha hecho, porque este proyecto me gusta especialmente. Este proyecto se llama el proyecto CEA Roads, ¿no? Y es CEA Roads España, se está haciendo también en otros países de la Unión Europea. Y básicamente el objetivo no es un objetivo teórico solamente. Lo que se hace es implementar o con determinado tipo de medidas, es decir, despliegue de lo que se llama sistemas de ITS, de interoperabilidad, complementarios, para ver en la práctica cuál es la utilidad que tiene. Porque, lo ha dicho usted, hay muchos sistemas, pero de alguna forma tenemos que hacer un esfuerzo por saber cuáles debiéramos de priorizar, porque cuáles de ellos serían los más eficaces para atender a la problemática que nos que nos enfrentamos. Y la verdad es que no tenemos los resultados todavía, pero espero que en un próximo programa los podamos decir cuando los tengamos. Porque así en la investigación uno no puede inventar, tiene que esperarse a tener los datos explotados.
Uno no puede inventarse las cosas, ¿eh? Son las que son y ya está. Para eso están los científicos. Sí.
Esperaremos los resultados con alegría para poder luego transmitirlos, plasmarlos y hablar sobre ello.
Sí.
Porque, insisto, hay mucha gente que no se utiliza esta nueva tecnología o no se emplean bien.
Un detalle importante es el Intras. El Intras está en Valencia, trabaja a nivel nacional, pero cuidado porque hemos hablado de nivel internacional, pero ya no solo dentro de las fronteras europeas, va mucho más allá, don Francisco Alonso, el Intras.
Sí, efectivamente, nosotros hemos trabajado siempre en el ámbito europeo, no desde el principio, porque tenemos proyectos europeos como el que acabo de citar,
sí,
pero después realmente hemos trabajado en muchos países en el extranjero, sobre todo ayudando a gobiernos, también a empresas importantes que tienen que ver con los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, hemos trabajado en el Middle East, en Saudi Arabia, hemos trabajado en Emiratos, hemos trabajado en Latinoamérica, es decir, en Colombia, en Argentina.
Sí.
Y actualmente, por ejemplo, trabajamos muchísimo en República Dominicana. En República Dominicana hemos desarrollado allí muchas actividades, tenemos una asesoría con lo que es la Dirección General de Tráfico allí, que se llama el Intrant, que realmente solamente tiene 3 años. Y estamos trabajando desde el principio, les ayudamos un poco a hacer la ley,
sí,
a hacer los reglamentos que se ha derivado de la ley, y a partir de ahí, pues todo el sistema de formación, etcétera, aún estamos embarcados en ello porque es un trabajo, imaginemos que, sí, y quizás podemos hablar un poco de esto, ¿no? Hemos aterrizado en un sitio que en realidad, de alguna forma, los que somos viejos, como es mi caso, ¿no? Esto ya lo hemos vivido de alguna forma, pero estamos hablando de un país que no tiene inspección técnica vehicular,
yeah,
un país que el sistema de acceso a la conducción, pues no tenía ni examen prácticamente, y podíamos seguir por ahí, ¿no?
Hay mucho, pero mucho que hacer, no solo aquí en España, que todavía queda mucho, sino en todo el mundo. Don Francisco Alonso, le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros y nos gustaría no tenerlo una vez al año. Habrá más a menudo, que es un programa de seguridad vial, que es un poquito, es verdad que somos un poquito más antiguos que el Intras, pero bueno, tampoco mucho, ¿eh? No llevamos tan solo un añito y algo, ¿eh?
Bueno, yo tengo que excusarme y como atenuante muy solamente bien, diré, venga, que justamente este proyecto de República Dominicana me ha mantenido, tuvimos 3 años, casi un año fuera, ¿no? Pero yeah, pero dicho esto, sí, yo me comprometo por lo pronto y como poco, porque tiene usted toda razón, a que hablemos de los resultados cuando los tengamos de decirlos, y también de un proyecto que vamos a hacer con una empresa de señalización valenciana, que es SEOFER, un gran proyecto interesante del cual hablaremos también. Por lo tanto, bien, me comprometo. Porque tiene usted toda la razón, ¿qué voy a decirle? La acusación es correcta.
Bueno, don Francisco Alonso,
uno es culpable.
Un abrazo muy grande y gracias por estar con nosotros aquí en Luz de Cruce. Faltaría más. Ha sido un orgullo y un honor, además, ¿eh?
Gracias.
Un abrazo muy grande al director del Intras, del Instituto de Investigación de Tráfico y Seguridad Vial. Don Juan, sigues ahí, ¿no?
Sí, aquí estamos.
Bueno, pues ya has visto, ¿eh? Tenemos tener aquí a don Francisco Alonso, es todo
un placer.
Todo un placer.
Para mí también poder intercambiar y preguntar a personas de esta índole,
sí,
en la cual pues siempre todo lo que escucharles y lo que nos transmiten siempre es positivo.
Muy bien, oye, ahora vamos a hablar enseguida de sí, otra cosa que tú también te preocupa, obviamente, que es el atasco en las autoescuelas en estos momentos, en los exámenes y otras muchas cosas, ¿eh? Enseguida estará con nosotros Juan Carlos Muñoz, de la Asociación Valenciana. Sí.
Un par de minutos y no está
sí,
previsto.
Sí, por supuesto.
Si quieres, comentemos sobre el punto kilométrico en el que se ha producido este siniestro.
Venga, pues adelante.
Lo digo que en 2 minutos lo intento explicar rápidamente.
Venga.
Porque lo he intentado tratar en muchas de mis clases, haciendo una tormenta de ideas con los alumnos, ¿no?
Sí.
Que transitan por ahí habitualmente, transportistas, me refiero.
Vale, hablamos, ¿vale? Atención del punto.
Después de la publicidad.
No, la publicidad ya. Pero digo que hablamos del punto kilométrico, el 324, exacto, del bypass a la altura de Paterna, más o menos, pero en sentido Barcelona, ¿eh? Más o menos a la salida hacia la carretera de Muz, pero en sentido,
exacto,
o la entrada,
sí,
de la carretera de Muz, el enlace con el bypass. Ahí se ha producido.
Desde ahí prácticamente hasta la,
sí,
salida de Massamagrey, ¿vale?
Sí. ¿Qué pasa ahí?
Se produce un efecto muy importante, ¿no? Y es que hay un falso llano,
sí,
diríamos, es una bajada, es una pendiente descendente, que en un camión lo que se dice, uno se puede dejar caer, ¿vale? El tacógrafo,
claro,
corta a 90, digamos, los sistemas sistemas de inyección, ¿vale? Sí. Pero si tú vas cuesta abajo, te puedes dejar caer.
Ha sido antes, incluso de esa cuesta abajo, ¿eh? Pero bueno, más o menos.
Viene todo un poco ajustado porque justo ahí anteriormente, lo que sería salida de Ribarroja y toda la parte anterior, desde la A3, ¿vale? Es una subida.
Claro.
¿Vale? Venimos subiendo, hay una pequeña bajada, volvemos a subir otra vez, ¿vale? Y ya volvemos a dejarnos caer, ¿vale?
Sí.
Entonces, en la pista de Muz no es hora de atasco en estas horas, ¿vale? Pero la entrada al paquete tecnológico genera muchísimas retenciones, ¿vale? Sí. Y todas las salidas posteriores también suelen generar bastantes retenciones. No digo que este siniestro se haya provocado así, pero en esta parte, ¿vale? Se provoca que los camiones se aglutinan en la parte derecha. Cuando van subiendo les cuesta subir, ¿vale? Y cuando se dejan caer, la velocidad que alcanzan, bueno, puede rondar los 95 o 96, que no es mucho más, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que al ir uno pegado al otro, entre comillas, al que guardemos ciertas distancias, ¿vale? Tener que los vehículos de la izquierda salir de la autovía, ¿vale? Ajá. Genera que apuren hasta el final, genera que lo hagan en el último momento, que adelanto a estos dos camiones y luego me salgo, que de repente esa salida esté colapsada, tengamos que frenar y tengamos que cambiar de carril. Pero habría que estudiar muy bien por qué se producen excesivos atascos, ¿vale? Y esos atascos muchas veces son los que van alrededor de lo que es los accidentes en esa zona, en esa situación. Subimos, nos dejamos caer, los otros vehículos quieren adelantarnos, si ha habido una pequeña retención queremos adelantar más tiempo, apuramos la salida a los turismos hasta el final de la salida, haciendo que los camiones tengan que hacer maniobras bruscas, un poco todo se junta en ese punto kilométrico que es bastante conflictivo.
Bueno, lo que hay que hacer ahora es seguir muy de cerca toda la información que nos vaya dando tráfico, y efectivamente pues el nivel de colapso es tremendo, o sea, desde la misma A3 hasta el punto kilométrico que estamos diciendo, el atasco es monumental. En sentido contrario también, aunque es bastante menor el atasco, pero también ha sido una mañana movidita, como digo, por ese camión que ha volcado ahí y se ha incendiado. Seguimos al habla. Gracias, Juan.
Aconsejaría a los conductores ver la página de la DGT o seguir en la red social de la DGT para este atasco.
Gracias, Juan Barberá. El profesor Barberá con nosotros en Luz de Cruce. Esto es COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Vamos a buscar a Juan Carlos Muñoz. Hablamos de autoescuelas. También hablaremos de, por supuesto, de motociclismo con Nacho Martín Loeches y de Fórmula 1 con David Diego, con el hombre de las 3Ds.
Este año todos hemos aprendido a hacer pasteles caseros, masa de pizza casera, sushi casero, tacos caseros, incluso beef bourguignon casero. Muy, muy casero. Este verano todos necesitamos un plan Renove. Aprovechalo y llévate un SEAT con descuentos especiales y entrega inmediata.
Red de concesionarios SEAT Valencia.
En Automóviles Nemesio no pagues nada hasta 2021.
¡Nemetízate!
Sin entrada, sin intereses. Descubre toda la gama Fiat desde 4 euros al día. Además, con el plan Renove Fiat, 1.000 euros de descuento garantizado. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
En Mazda Almenar, tu Mazda híbrido o eléctrico con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Luz de Cruce.
Jezebel, this Brixton queen, living a life like a backstreet dream, telling my lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear. Spin them around like a wheel on fire, walking on tightrope and love's highway. Fatal attraction is where I'm at, there's no escaping me.
I just wanna.
Carreón de Mar Márquez y desgraciadamente al suelo. Y esto le ha traído una operación en Barcelona de fractura en el húmero derecho. Una caída durísima sufrida en ese gran premio cuando le faltaban 4 vueltecitas solo. Después de una remontada hizo un carrerón ese. Es que es un fenómeno el tío, es magnífico. Hablaremos enseguida con Nacho Martín Loeches de este aspecto. Y hablaremos también de Hamilton con David Diego, ¿eh? Acabamos el jueves, viernes, la semana pasada hablando de autoescuelas que están exigiendo al gobierno soluciones ya por la falta de personal en las jefaturas de tráfico. Está ocurriendo en muchísimas jefaturas de España. Decíamos que aquí en Valencia no había llegado el problema, pero no sabemos si iba a ser así o no. Asociación Valenciana de Autoescuelas. Está con nosotros su presidente, Juan Carlos Muñoz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Vicente?
¿Qué hay? ¿Se ha llegado aquí también esa oleada, sí. ese problema?
Desgraciadamente sí. Este año todavía más acuciado que otros años. La sí. administración nunca puede dar servicio cuando llegan las pagas de demanda de los ciudadanos del servicio de exámenes. Uh-huh. Y este año encima se ha juntado que como el mes de agosto es el lectivo, es decir, se va a abrir las jefaturas,
sí.
pues que el personal de la jefatura se va de vacaciones, tanto en julio, como en agosto, como en septiembre, hay que repartir las vacaciones, con lo cual estamos 3 o 4 meses con la mitad de efectivos. Uh-huh. Y el sistema se ha colapsado.
¿Y no han añadido más efectivos para esto? Es decir, bueno, se han ido de vacaciones unos, pero vamos a añadir algún otro. No, no ha habido.
No, hay una solución de poner algo de las extraordinarias, pero sí. bueno, el problema viene en los exámenes, pero luego más acuciante viene después de los exámenes, porque sí. no hay personal administrativo para pasar los resultados de los exámenes, con lo cual tenemos que la gente pues aprueba un examen de conducir y se tira más de un mes para poder conducir porque no le sale el permiso provisional, porque no hay efectivos administrativos para pasar los datos.
Pero pueden conducir, aunque no tengan ese permiso provisional, ¿o no pueden?
No se puede conducir porque la policía, cuando te para con el DNI de identificarte y entran en el registro de conductores,
¿sí?
solo entra a la parte donde te dice si tiene permiso de conducir, su caducidad, si tiene puntos, uh-huh. cuántos tiene.
Sí.
No ve si esa persona... entonces no aparece, porque evidentemente no tiene permiso de conducir todavía expedido y no le aparece en el registro de conductores. Él no puede ver, el policía que efectivamente se ha examinado de su examen práctico y aprobado, no lo puede ver, y nos estamos encontrando
sí.
con algún caso de denuncia, que sabes que conducir sin el permiso de conducir es un delito penal,
yeah.
con juicio rápido donde la persona tiene que asistirse ya de un abogado
yeah.
y sigue allí llevando el informe que Jefatura hace del reglamento de conductores, que donde dice que tal día el que fuera aprobó su examen de circulación claro. y que ha sido un asunto burocrático que claro. ha pedido que tuviese su permiso de conducir en la mano, que ya estamos ya en sedes judiciales colapsando los juzgados, todo porque la administración no va, no está.
¿Y por qué no tira la administración? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué ocurre con los funcionarios?
Se han juntado dos cosas muy importantes. La primera es la falta de funcionarios. Llevamos años pues reclamando porque pusieran examinadores. El problema de examinadores a nivel nacional pues faltan más de 200. La administración todos los años saca una posición de 40 funcionarios nuevos examinadores, pero se jubilan 60, con lo cual cada año que pasa son menos 20 y menos 20 y menos 20.
Sí.
Es decir, ni siquiera son capaces de suministrar al sistema los que se jubilen para quedarnos como estamos, que
sí.
ya te digo que es insuficiente a ese sistema, y ha faltado que hemos descuidado un poquito el personal administrativo de las jefaturas, que a veces es tan importante como el de examinador.
¿Qué quiere decir descuidar?
Pues que no hemos hecho la presión a lo mejor suficiente, la administración ha mirado para otro lado, no ha repuesto funcionarios conforme se han ido jubilando, o algún otro que ha pedido un cambio de destino, es decir, de administración, porque la verdad que las jefaturas están tan colapsadas que se trabaja mucho uh-huh. y hay gente que dice, pues oye, yo para cobrar lo mismo me cambio, me voy a justicia, me voy a otro sitio donde el ritmo no sea tan elevado.
Ya.
Y nos hemos quedado sin personal en las jefaturas, no hay personal administrativo, cualquier trámite tarda muchísimo y solo tienes que llamar, Vicente, al 060 a pedir cita previa y verás.
¿Pero qué pasa con los funcionarios? ¿Qué ocurre? ¿El teletrabajo? ¿El trabajo es el tele no pegar golpe o qué ocurre? Vamos a ver, si está la gente teletrabajando, pues que trabaje también. Esto de no estar controlados, o sea, funcionarios incontrolados por ahí, no lo alcanzo a entender. Pero no hablo de la jefatura de tráfico, hablo en general de los funcionarios.
Aquí se han juntado dos cosas. Una es la falta de personal, de efectivos, sí. y la otra es que después de la pandemia la administración no ha querido ya que hubiese una presentación, pues vamos a decir, arcaica como antes, en papel, todo lo quiere de formato online,
sí.
improvisaron un sistema de presentación que da sede electrónica que no está dimensionada para la demanda que están pidiendo la sociedad a la hora de presentar. La sede electrónica donde presentamos ahora de forma electrónica se colapsa, pierde documentos, bueno, es un desastre, con lo cual eso ha multiplicado por 10 encima el trabajo de las jefaturas para poder hacer una simple lista de examen.
Sí.
Y es que yo no entiendo cómo la DGT es un ministerio que te recuerdo que todos los años devuelve a las arcas del Estado más de 300 millones de euros que le sobran. tiene unos sistemas informáticos tan arcaicos. Es que el agua es que donde presentamos la técnica no funciona. Nos están citando, una misma autoescuela presenta tres alumnos y cada uno te lo cita a una hora distinta y en días distintos, tienes sí. 15 veces al salir, te pierde presentaciones, imposible hacer un traslado de expediente, es decir, que un alumno se pase de una autoescuela a otra, sí. eso es una odisea hoy en día porque la administración falla el sistema, tienen colapsados los correos electrónicos, es decir, es un caos, es totalmente un caos.
El COVID o esta enfermedad, el COVID-19, tiene que ver, lógicamente, o esto era algo que se esperaba ya.
Pues eso tiene que ver porque han cambiado los procedimientos de presentación, si los ha pillado por desprevenidos, no han estado preparados anteriormente para haberlo hecho, se ha improvisado y la improvisación se está pagando por día a día porque la forma en la que nos han dado o la vía no funciona y colapsa la jefatura de trabajo. Muchas son las autoescuelas que han presentado con su justificante a través de la vía electrónica y luego no aparece porque se ha perdido la documentación en esa nube electrónica. Bueno, es que es un caos por donde lo cojamos.
Vaya locura.
Es una locura tremenda que está haciendo que empresas pequeñas, a esto le sumas el CAPA, que es ese sistema de capacidad.
Sí.
Y bueno, que según ha dicho el director, no hemos pedido las autoescuelas. Bueno, pues yo quiero decir aquí públicamente que mi asociación no lo ha pedido. No hemos pedido un sistema que nos regule. Vamos, hasta ahí podíamos llegar. Solicitar algo que nos perjudica.
¿Y quién dice que lo habéis pedido vosotros?
El propio director general de tráfico dice en algún
momento. ¿Tampoco CENAE?
Yo oficialmente, hay algunas personas como todo que defienden, esto viene del sistema, esto viene principalmente gente que lo defiende, principalmente dos provincias muy grandes, que Madrid y Barcelona, que en su día, tú recordarás, Vicente, cuando estuvimos aquí en Valencia también con problemas de examinadores graves,
sí.
con tres meses entre prueba y prueba,
sí.
ellos deciden autorregularse, es decir, ponerse un cupo por profesor. Nosotros en Valencia, por ejemplo, decidimos que no, que si había una falta de examinadores tenían que ponernos efectivos. Al final, con los años, no lo pusieron, Madrid y Barcelona se autorregularon. Hubieron unas denuncias a competencia por esa autorregulación impuesta a todas las empresas y al final hubieron denuncias millonarias contra estas dos asociaciones, sí. repito, de Madrid y Barcelona, porque habían hecho una práctica ilegal y a las jefaturas por haberlo consentido.
En cualquier caso, agosto examinadores habrá. Es hábil.
El 50% de los sí. examinadores, es decir, bueno. el 50% de la capacidad de Valencia... Debe estar en funcionamiento.
Ya, o sea, es que no tiene ninguna lógica que dices, bueno, al final 50% de julio y 50% de agosto es el 100% de un mes. Pues bueno, entonces trabaja todo el mes de julio y deja agosto libre. O tenemos el 100% de los dos meses.
Eso es lo que se estaba haciendo hasta ahora, cerrar el mes de agosto y tener todo el verano 100%.
Claro, por tanto, no tiene ninguna lógica. O trabajas al 100% o al 80% en julio y el 80% en agosto, con lo cual trabajas infinitamente más, o lo haces como siempre. Pero para hacerlo como toda la vida, y encima los funcionarios se quedan sin su mes de verano.
Súmale que en época estival, ya para rematar todo esto, a los funcionarios les dan el horario de verano, es decir, que trabajan menos horas que en invierno. Es decir, cuanto más demanda la sociedad este sistema de exámenes, más pruebas se demandan, les dan un horario de verano, es decir, les reducen una hora al día la jornada laboral.
Ya.
Y en este momento, claro, estaban haciendo dos menos. Eso se está haciendo con horas, con dinero, estamos pagando para que sigan haciendo 12 pruebas diarias.
Yeah.
Y en los centros desplazados, pues yo recuerdo que aquí tenemos Requena, tenemos Játiva, tenemos Gandía, depende de la jefatura de Valencia.
Sí.
Pues bueno, como el examinador para poder estar a las 8 de la mañana allí tiene que salir antes de su casa, hasta ahora le daban lo que se llama media dieta, era 6 euros diario, a cambio de hacer dos pruebas y estar a las 8 de la mañana en el destino.
Yeah.
Esos 6 euros, cuando se desplazan solo a Gandía o a Játiva o a Requena, se los ha retirado la administración.
Bueno, auténtica locura.
Hacen menos pruebas. Es un caos. El sistema está colapsado. Bueno. Tiene difícil solución.
Pues seguimos, hacemos un seguimiento de cerca a este caos que está ocurriendo en estos momentos en la jefatura de tráfico, concretamente también en la de Valencia, la CIRA. Juan Carlos Muñoz, seguimos al habla. Gracias.
Muy bien, gracias, Vicente.
Un abrazo, Juan Carlos Muñoz, el presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas. Nos espera Nacho Martín Loeches.
Por fin vuelve el azul del mar y el naranja de los atardeceres. Por fin vuelve el color a las calles. ¿Y tú qué color eliges? Mini Countryman desde 299 euros al mes sin entrada. 47 cuotas. Cuota final 18.154,59 euros. TAE 5,38%. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Cuart de Poblet, Valencia.
Amigo transportista, evita sanciones que pueden superar los 3.000 euros. Ahora más que nunca, los productos frescos y congelados deben ser transportados en contenedores o vehículos homologados. Zenith Technologies tiene contenedores isotermos homologados para tu bicicleta, moto, furgoneta o camión. También taller para la instalación o reparación de equipos de refrigeración. Zenith Technologies es tu aliado en la cadena de frío. En Mercavalencia, nave 44. ¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedat Mediterráneo a nuestros centros de pista de silla en Catarroja o Almusafes junto a factoría. O entra en vedatmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro sub híbrido enchufable. Y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
Nos quedan 10 minutos, un poquito más, para las 4 de la tarde. Vamos rápidamente al mundo del motociclismo. Nos espera Nacho Martín Loeches. Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente.
Bien, todo... Bueno, tú bien, pero... Marc...
Yo no bien, pero hay varios pilotos que no están tan bien. Por ejemplo, Alex Rins, Carl Kraslow, hubo varias sesiones, pero sobre todo la que más ha resonado es, sin duda, la de Marc Márquez, porque ayer se marcó un carrerón espectacular. Lo de ayer... mostró que Marc Márquez no está dos pasos por encima, está incluso tres pasos por encima del resto de sus rivales.
Sí.
Ayer hizo un carrerón espléndido, pero pues se fue al suelo a falta de cuatro vueltas para el final. Lo primero, él iba liderando la carrera, pero en la vuelta 5 hizo una salvada de las que nos tiene acostumbrados el piloto de Honda, porque llegó a estar incluso a 67 grados de inclinación en la curva 4, algo que es una auténtica burrada. La salvó la caída con el codo, se fue a la grava, y cuando se fue a la grava pasó de estar en primera posición a estar decimosexto, y de ahí pues fue remontando poco a poco con adelantamientos limpios, un ritmo muy alto.
Que nos tiene acostumbrados él, aquí ha tenido alguna que otra. Yo recuerdo en 2.5 cuando todos como tuve alguna que otra remontada, incluso aquí en el circuito Ricardo Tormo, muy similar. Sí, perdona, Nacho.
Sí, totalmente de acuerdo, Vicente. O sea, él ha hecho remontadas muy grandes, pero claro, en MotoGP hoy en día, con la igualdad que hay, pues es muy complicado hacer lo que hizo ayer Marc Márquez, que además hizo todos adelantamientos muy limpios en unas condiciones de pista muy difíciles, porque hay que tener en cuenta que estamos en pleno verano en Jerez, con unas temperaturas altísimas de pista, por lo que el riesgo de caída era muy alto, y al final, pues desgraciadamente, Marc se fue al suelo, se rompió el húmero. Lo que preocupa realmente es si está dañado un nervio que tiene cerca del húmero, pues de eso depende su posible vuelta en Breno. Está descartada su vuelta para la próxima carrera, el Gran Premio Andalucía, también en Jerez, este fin de semana que viene.
Sí.
Y el 9 de agosto será el Gran Premio de la República Checa. Veremos si va a poder estar ahí, pero claro, el título para Marc ahora mismo, pues dependiendo de su recuperación y de su evolución, puede que se le complique.
Qué pena, ¿eh? Qué pena que haya pasado eso. Pero a pesar de todo, dice que a veces las cosas no salen como uno espera, ¿eh? Pero que pronto estará ahí, ¿eh? Yo no lo dudo que estará pronto ahí.
No, sí, seguro. Sí. Sabemos además que Marc es un piloto muy fuerte, y esto era uno de los factores que comentábamos peligrosos tanto para Marc como para Honda, porque yeah. Marc había tenido muchas caídas en los últimos años, pero nunca había llegado a tener una lesión fuerte como la de ahora que le impidiera pues seguir sumando puntos. Y también hablábamos de Honda con el fichaje de Paul Espargaró. Decíamos sí. esta semana pasada que Honda necesitaba un segundo piloto de garantías para poder optar al Mundial, porque si Márquez no corre esta próxima carrera, pues Honda no va a tener un claro candidato a la victoria, lógicamente.
Bueno, ¿qué más destacamos de la jornada de ayer? Porque parece que se ha centrado todo en Marc Márquez y esta...
Tenemos que destacar a Fabio Quartararo, primera victoria para el francés, 21 años. Su primera victoria, como decimos, en MotoGP, lidera el Mundial, y es la primera victoria de Francia desde 1999, desde que lo hizo Regis Laconi en Cheste. Uh-huh. Así que, en gran forma, Fabio Quartararo, que el año pasado era el rookie de la categoría,
sí.
pero este año promete y mucho. Una victoria, por cierto, la primera de las Yamaha Satélite. Otra vez, las Yamaha del Petronas le sacaron los colores a los oficiales, porque Maverick Viñales fue segundo, pero a bastante distancia de Quartararo, y Valentino Rossi tuvo que retirarse yendo bastante atrás cuando tuvo un problema con la moto. No sé si fue algo, se le paró el motor, no sabemos exactamente lo que pasó. Y tercero fue Andrea Dovizioso, 21 días después tan solo de su rotura de clavícula entrenando, salía séptimo, así que también muy buen resultado para el piloto italiano de Ducati. Y bueno, tenemos que destacar también las victorias de Luca Marini en Moto2 con segunda posición Nagashima, que lidera el Mundial. Sí. Tercero Jorge Martín, quinto fue Aaron Canet, que se está adaptando muy bien a la Moto2 y a la Speedat del equipo Aspar. Es sexto en el Mundial, es el primer español. Navarro, por su parte, se cayó en la primera vuelta. Y en Moto3, dos victorias de Albert Arenas, líder del Mundial con 50 puntos, el piloto del Aspar Team. Ayer fue, por supuesto, el más listo, sobre todo en la última vuelta, con una carrera en grupo muy, muy, muy emocionante. Jaume Masia fue décimo, Sergio García décimo séptimo y Carlos Tatay se quedó fuera de carrera al caerse en la primera vuelta.
Nacho, gracias y un abrazo.
Gracias, Vicente. Gracias. Un abrazo.
Nacho Martín Loeche es experto en el mundo del motociclismo aquí en Luz de Cruce, en COPE más Valencia. Buscamos a David de Diego.
Este año todos hemos aprendido a hacer pasteles caseros, masa de pizza casera, sushi casero, tacos caseros, incluso beef bourguignon casero. Muy, muy casero. Este verano todos necesitamos un plan Renove. Aprovechalo y llévate un SEAT con descuentos especiales y entrega inmediata.
Red de concesionarios SEAT Valencia.
Nissan Almenar mejora el plan Renove en tu nuevo Nissan. Sin dudar, Nissan Almenar.
De Diego, buenas, David, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Querías añadir algo al motociclismo, por cierto?
Sí, no, estaba escuchando atentamente a Nacho Martín Loeches, sí. Porque después de la caída de Márquez, yo le he estado dando muchas vueltas a todo esto, he estado leyendo, en este caso, los teóricos, ¿no? Que dicen que más allá de los 62 grados de inclinación de una moto sobre el asfalto, no se puede tumbar más una moto. Más de 62 grados de inclinación es asfalto.
Sí.
La moto de Márquez, en el primer susto, antes de la caída, llegó a alcanzar, Vicente, 67 grados de inclinación y la pudo recuperar. Algo impresionante. Pero pocas vueltas después,
sí.
Caída. Una caída que quizás era evitable. Yo no sé si esta genialidad de recuperar una moto imposible fue superada por el exceso de genio de Márquez.
Ya. Yeah.
¿Tú crees que habrá aprendido la lección para el futuro?
No.
¿O seguirá siendo
Marc Márquez? Eso no tengo la menor duda. Es el mejor y seguirá siendo el mejor. ¿Eh? Oye, ¿y Hamilton qué? ¿Más de lo mismo? ¿O qué?
Hamilton sigue siendo Hamilton.
Ya,
Hamilton,
por eso.
Cuando todo sale bien, Mercedes es imbatible.
Sí.
Es imbatible. Y cuando hablo de Mercedes, no hablo solamente del Mercedes negro, del Mercedes de color negro, el monoplaza, sino también del Mercedes rosa. En este caso, el Racing Point, el antiguo Force India. Con Stroll y con Pérez a bordo, consiguieron un resultado fenomenal en la clasificación. Stroll acarició llegar al podio y Max Verstappen nos dio una muestra de lo que es equivocarse en la quali, en la preparación a la salida, reparar el coche en la línea de salida, que tuvieron que cambiar la suspensión de la parte izquierda delantera porque la destrozó contra el muro, y conseguir un segundo puesto en una carrera, Vicente, que en teoría no debía de conseguir. Max Verstappen no tenía coche para estar en segunda posición. Sí que es cierto que el tiempo o el mal tiempo que no llegó de Hungría hizo a todo el mundo modificar sobre la marcha, en este caso, las estrategias.
Sí.
Y Verstappen pudo conseguir ese magnífico segundo puesto después del susto que se dio minutos antes de la carrera.
Oye, por cierto, ¿tendremos factoría de Tesla en Valencia o se irá a Barcelona para quedar bien?
O a Bristol, también se habla de Bristol y se comenta...
Buen lugar,
que, mal lugar, el buen lugar es Valencia.
No, no, ya lo sé, pero que Bristol me gusta mucho también, que vamos sí, como sí. Ciudad. Adelante.
Una gran ciudad, bueno, hace aproximadamente un mes se comenta, no está confirmado, que Elon Musk viajó a Bristol, estuvo viendo Eternos allí, parece ser que no terminó de convencerle, y el hecho de que haya espacio disponible cerca del Musafes, de que sea, en este caso hay una marca americana, como es Ford, en la zona del Musafes, tienen un apoyo logístico tremendo y hay una industria muy importante de suministro al mundo del automóvil ya establecida, ya muy consolidada, y centros de investigación por toda la comunidad valenciana y también en España, pues indica que eso, frente a las, ¿cómo lo llamamos para ser delicados, Vicente? inestabilidades políticas en Cataluña, podría acercar mucho más la zona de Valencia a los intereses de Tesla que los intereses de Cataluña.
Bueno, se nos queda algún tema en el tintero. Quiero recordar.
BMW y Northvolt, pero no te lo cuento porque también es un cambio de estrategia por parte de BMW.
Sí.
Deja de trabajar con asiáticos para trabajar con europeos y va a fabricar, bueno, quiere que sus baterías de los futuros coches eléctricos se fabriquen en Europa.
Bueno, pues ahí está esa,
bueno, y con energía,
ese acuerdo de Northvolt con BMW. ¿Eh? Sí, te digo.
Y con energía totalmente renovable. Es decir, fabricar esas baterías que tantos queja ha habido por parte de muchos sectores, con energía 100% limpia y, por supuesto, Northvolt ya se compromete a reciclarlas después de su vida útil.
Mañana hablamos un poquito más de Fórmula 1, ¿de acuerdo? Gracias.
Un abrazo, Vicente.
Adiós, Santiago.
Autolix, tu concesionario Ford, te damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad para que arrancar de nuevo sea seguro. Ya puedes venir a Autolix, tu concesionario Ford en la Fuente del Jarro de Paterna.
Doblamos y adelantamos la ayuda del gobierno, solo en Autolix.
Cercanos a las 4, estamos en COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Mañana más del mundo del motor, seguridad vial, de movilidad general. Dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia. Es una página que tienen que seguir día a día. Así que ahí estaremos. Saludos.